estamos estudiando los dones espirituales, ¿cierto? Un tema que nos ha bendecido mucho porque entendemos que nuestra capacidad de servir en la iglesia es porque Él nos ha entregado esta virtud de lo alto. Y cuando comprendemos aquello, lo hacemos para su gloria. Todo lo que hagamos en nuestro propio esfuerzo, lamentablemente, no tiene ninguna recompensa ya en el tribunal de Cristo. Por eso que debemos hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer y no lo que no nos ha mandado a hacer. Esto es muy importante, hermanos, que vamos comprendiendo para la gloria de Dios, es todo este tema. Entonces, hemos recorrido ya varios pasajes, hemos hablado de varios dones. Los dones vigentes, ¿se acuerda que hablamos de eso? Dones que todavía permanecen presentes. Pero también hemos mencionado dones ya no vigentes, que están en la esfera del marco apostólico. Recordemos que la era apostólica tuvo un periodo, podríamos cerrarlo en 100 años, ya se habla dentro de los 100 años, está enmarcado ese periodo apostólico, donde habían dones espirituales relacionados con hechos maravillosos, portentosos, sobrenaturales, milagrosos. Pero eso también cesó porque la Escritura fue confirmada. ¿Se acuerda que lo leíamos? Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, refiriéndose al conocimiento, se acabará. Ya no vemos parcialmente, sino tenemos el privilegio ahora de ver la totalidad de todas las Escrituras. Este es un privilegio que no tuvo ni siquiera el apóstol Pablo. Los que estuvieron con el Señor no tuvieron este privilegio, pero sí lo tenemos nosotros, conocer todas las Escrituras de principio a fin. En este plano temporal usted ve toda la panorámica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, al tener esta panorámica, esta Escritura completa, es decir, lo perfecto, lo completo, ya no necesitamos dones que son parciales o son temporales, que de alguna manera complementaban el vacío que había. Me refiero principalmente a la profecía. ¿Por qué había profecía en ese tiempo? Porque no teníamos toda la profecía como ahora la tenemos. Y así muchos otros dones, las lenguas, por ejemplo, ¿cierto? Los milagros, que también eran usados para autenticar que todo este mover, este camino, como se le llamaba, era de parte de Dios. Así siempre el Señor ha mostrado credenciales de autenticación cuando Él se ha manifestado. Lo hizo en el tiempo de Moisés, lo hizo en el tiempo de los profetas y también lo hizo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Pero no siempre Dios actúa de la misma forma. Y ahora, como dice Pablo, no andamos por vista, sino que por fe. 2 Corintios 5:7. Muy bien. Después de haber hecho todo ese recorrido, así un sumario, como se dice, un resumen, nos metimos a estudiar otro de los dones espirituales que sí permanece vigente y que sí debemos pedir al Señor que lo otorgue en medio de su pueblo, que es el discernimiento de espíritu, la capacidad de distinguir, hermanos, entre el bien y el mal, la capacidad de distinguir entre una enseñanza verdadera y una enseñanza falsa. Hemos dado algunos detalles, ¿cierto?, acerca de este gran don, y por eso pensé oportuno detenerme, porque si algo necesitamos hoy en día, hermano, es precisamente el discernimiento de espíritu, porque muchos vendrán en mi nombre, dijo el Señor, y muchos hay en su nombre hablando hoy en día, y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo distinguimos la verdad del error? ¿Cómo distinguimos un mensaje verdadero a un mensaje falso? ¿Cómo podemos darnos cuenta de un mensaje que glorifica al hombre y de otro que realmente y totalmente glorifica al Señor? Eso se logra, hermanos, con el discernimiento, ¿ya? Y lo hablamos las semanas pasadas. Hay un discernimiento que el Señor nos otorga en plano general, pero debemos estar en sintonía con la palabra, hermanos. Si nosotros no estamos en sintonía con la palabra, no vamos a ejercitar el discernimiento. Eso en el plano general. Pero de manera particular hay un don de discernimiento que el Señor dota a hermanos, hermanas, que tienen la capacidad de darse cuenta, por una acción del Espíritu Santo, cuando alguien está hablando por su propia cuenta, o una doctrina totalmente engañosa, a una doctrina realmente centrada en las Escrituras para la gloria de Dios. Y ese es un don, y cada uno debe someterse a los dones espirituales, ¿tá? Por eso decía yo en un inicio, si yo no tengo el don de discernimiento, no puedo hablar acerca de esta temática en el sentido de decir yo tengo evidencia de que esta persona o esta persona no está hablando en el Espíritu. Porque tiene que estar una en sintonía con la palabra y también tiene que tener el don espiritual de discernimiento de espíritu. Como ya lo aclaramos, discernir los espíritus no se refiere a espíritus malignos que se manifiestan como se enseñan los pentecostales. No, se refiere a, como dice el apóstol Juan, y ya lo estuvimos viendo, se refiere a cómo habla o en qué espíritu habla tal o cual enseñador. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, estuvimos analizando esto. Un falso profeta no necesariamente va a venir a hablar sandeces acá en contra de Cristo, porque ¿cómo nos va a engañar, hermanos? ¿Cómo nos va a engañar si habla en contra de Cristo, si dice que Él no es el Hijo de Dios, o dice que, no sé, Él no resucitó, o en fin, doctrinas heréticas abiertamente, como por ejemplo los testigos de Jehová? Es muy difícil que un testigo de Jehová engañe a un creyente que está medianamente en sintonía con la palabra. Pero sí estos falsos profetas que se disfrazan como ovejas siendo lobos, nosotros, si no tenemos discernimiento, no nos vamos a dar ni cuenta cuando tengamos una herejía en medio nuestro. Por ejemplo, Hechos 20, usted recordará cuando Pablo se despide de Mileto. Antes de despedirse, él hace llamar a los ancianos que están en Éfeso y los hace llamar para darles una palabra de advertencia. Y les dice, a ver, miremos un poquito como referencia a lo que estamos analizando, porque no quiero que se pierda ese contenido tan completo ahí que usted lo debe repasar en casa. Me refiero a Hechos capítulo 20, versículo 17. Miren lo que hace el apóstol Pablo, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Bien, más adelante les dice en el versículo 25: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Está anunciando que él se despedía, ¿cierto? Prácticamente él ya no volvía más a verle, porque él también sabía cuándo iba a morir. El apóstol Pedro también dijo: yo sé que mi partida está próxima, así que me encargaré de que después de mi partida se les enseñe las mismas cosas. Versículo 26 dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida vendrán tiempos de avivamiento. Perdón, algo tengo aquí, mana. Los lentes sucios. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, tiempos de engaño, en concordancia con lo que el propio Señor nos enseñó. ¿Cuándo pasarán estas cosas? Danos señales de tu venida. ¿Qué le dijo el Señor? Mirad que nadie os engañe. Nada de avivamiento acá, si no existe el avivamiento. Lobos rapaces entrarán que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ¿cuál es el llamado del apóstol? Mirad. El mismo verbo imperativo que utiliza el Señor. Mirad. ¿Ya? Y para mirar y distinguir la verdad del error, debemos discernir, saber discernir. Entonces, es muy interesante este lenguaje porque él llama a los ancianos, no para decirle que estamos en tiempos de júbilo ni de avivamiento, tiempos de cosecha y hagamos lo que sea para que el mundo entre a la iglesia. Nada que ver. El apóstol Pablo se despide con este temor, diciéndole inclusive: yo soy libre de la sangre de todos vosotros. En un lenguaje profético está citando al profeta, el profeta Ezequiel, cuando dice: si el atalaya no tocara la trompeta, ¿cierto?, cuando ve venir el peligro, la sangre del pueblo, porque el ejército enemigo va a entrar a la ciudad, va a ser sobre la atalaya. Pero si el atalaya tocare la trompeta y anunciare que viene el peligro y alguno no se apercibiere, él, el atalaya, es libre de la sangre del pueblo. Lo mismo ocurre con nosotros en el sentido figurado, en el sentido simbólico. Nosotros estamos llamados a examinar todas las cosas, como dice Pablo a los tesalonicenses, a probar los espíritus si son de Dios, y a advertir a la grey de los engaños de este tiempo. Por eso que Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. A veces nos apasionan ciertos temas, pero no debemos apasionarnos solamente con un tema, sino que con todo el consejo de Dios. Y cuando hablamos de todo el consejo de Dios, es la doctrina completa. Porque la doctrina completa incluye lo que ha pasado, ¿cierto? Y lo que vendrá, ¿ya? La escatología es parte de la doctrina y debemos conocerla. Muy bien. Respecto a esto, hermanos, ¿cómo podemos, hermanos, ejercitar el discernimiento? ¿Cómo podemos llegar a la madurez? Porque el discernimiento es una actividad o un ejercicio de adultos, no de niños. ¿Ustedes creen que un niño discierne entre el bien y el mal? Un niño va a meter los dedos del enchufe porque no sabe que ahí está el peligro, y usted tiene que prevenirlo de que meta los dedos al enchufe, ¿cierto? O se va a meter a la cocina, al hervidor, y porque no discierne nada. Pero nosotros sí tenemos discernimiento. En ese mismo lenguaje, y espiritualmente hablando, nosotros debemos tener la capacidad, la madurez, de distinguir la verdad del error, lo verdadero de lo falso, lo que glorifica al hombre o lo que glorifica a Dios. ¿Y cómo podemos llegar a esa estatura, por decir así? Mire, vamos a ver un pasaje muy decidor al respecto. Por favor, hermanos, Hebreos capítulo número 5. Hebreos capítulo 5. Por eso que es muy importante, Dios mediante, ya retomando las actividades del año, vamos a tocar algunos temas concernientes a las reuniones cristianas, específicamente la comunión. Porque la comunión tiene que ver estar en una unión común, ¿cierto? Suena como de perogrullo. La palabra original es koinonía. Pero esa koinonía, esa comunión no se logra con mera amistad, sino en función a la palabra de Dios, a la doctrina. No podemos tener comunión si no está la doctrina. Por eso es que es muy importante tratar esa temática. Mire, y el escritor de Hebreos habla de esto, ¿eh? Versículo 11, Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, mire lo que dice, en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se entiende, cierto? Fíjense usted que el discernimiento en el plano general, acuérdense que estamos analizando en el plano general, no en el don específico, tiene que ver con estar en sintonía con la palabra. Y si nosotros vamos en esa línea con la palabra, por razón natural vamos a ir creciendo. Y por eso, mire, esto es como una cadena. Y por eso que se requiere perseverar en esto. La Biblia dice que los hermanos del primer siglo, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina. Pero ¿qué pasa si mi vida es una constante sinusoide así? La sinusoide así, arriba, abajo, voy a la iglesia, no voy, dos domingos, tres domingos, sinusoide. No va a haber madurez, no va a haber crecimiento, y olvídese que va a haber discernimiento. Nosotros no estamos aquí para entretenernos, hermano. Estamos para capacitarnos, para entrenarnos para el día malo. Nosotros tenemos que salir como verdaderos soldados. Esto no es un juego, ¿ya? A veces nosotros la iglesia la hemos transformado en un club social, ¿ya? En donde venimos a hacer amistades. La iglesia es más que hacer amistades, hermano, y permítame enfatizar esa parte, es tener comunión. La comunión es mucho más que amistad, y en eso quizás es muy importante detenernos y analizar a la luz de la palabra de Dios, porque debemos madurar, hermano. Debemos madurar en esta línea, digamos, de observar la palabra de Dios y mirar los tiempos que está ocurriendo. Porque no sabemos nosotros, hermanos, qué pasará el día de mañana en nuestra asamblea, en esta pequeña iglesia, en este pequeño remanente. Cuando alguien procura volver a la simplicidad y a la simpleza o a la sencillez de las escrituras y quiere hacer la voluntad de Dios, ¿ustedes creen que el diablo está allá en China despreocupado de nosotros? No, hermano. Él está preocupado no de los que están remolineando en esta tarde, de los que están pidiendo prosperidad y oro y dinero y salud y quieren ver, no sé, volar en la noche, etcétera. Satanás ya los tiene listos, los tiene en Fantasilandia, la montaña rusa, el barco pirata. Bueno, gracias al Señor que nos sacó de ahí, no lo digo de manera vanidosa, pero quiero decir que el Señor ha puesto en nosotros un sentir de volver a la sencillez de las escrituras. No nos interesa la liturgia, no nos interesan los dogmas humanos, no nos interesa cumplir normas de hombres, sino que queremos, cada uno de nosotros queremos obedecer, queremos agradar al Señor, queremos seguir su senda, su pisada, queremos ponderar su doctrina. Eso inmediatamente es una luz de alerta frente a Satanás. Y Satanás no va a venir acá con evidencias, hermano, como yo le digo, sino que va a ser sutil. De tal manera que si no tenemos discernimiento, vamos a sucumbir. Esa es la verdad. Porque así ha ocurrido en la historia y debemos tener cuidado. Bueno, ¿qué dice el escritor de Hebreos? El primer versículo, que es el 11, habla de que hay cosas difíciles de explicar. Fíjense que la doctrina no es fácil. Hay que requiere perseverancia, constancia. Pero el escritor de Hebreos hace una salvedad. No la entiendes porque te has hecho tardo para oír. Y este es el énfasis que el Señor ha puesto en nuestros corazones en estas últimas reuniones. Que si estamos acá, hermano, que no solamente nuestro cuerpo esté acá, sino que también nuestra mente. ¿Dónde está tu mente? ¿Qué estás pensando en este momento? ¿En la camisa que me puse, en los lentes, en el foco o en la palabra de Dios? ¿Por qué te digo esto? Porque está confirmado que lo que dice un predicador solamente se rescata el 25%. El 25%, es decir, un cuarto de todo lo que ha dicho. Eso es lo que dicen los entendidos. Y en ese 25% tenemos que enfocar el tema para que se quede. Pero si nosotros estamos y no estamos, no vamos a rescatar ni siquiera el 25%. Es muy importante estar presente, ¿cierto? Con nuestra mente, con nuestra intención de aprender, con nuestra intención de meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, nos transformamos en personas tardas para oír. Y estuvimos y no estuvimos, ¿cierto? Cumplí, pero no cumplí. Yo lo decía la otra vez. Nosotros debemos leer la Biblia, ¿cierto? Es un llamado imperativo, todo predicador para decir, lea su Biblia, lea su Biblia. Todos sabemos que tenemos que leer la Biblia. Pero llegamos al error de leer la Biblia sin meditar en la Biblia. Y podemos cumplir en la casa, ya leí la Biblia, leí un capítulo completo. Pero no hubo ninguna meditación. No hubo ningún escudriñar en ese versículo o capítulo que leyó, buscar, ¿no es cierto?, referencias cruzadas, meditar. Por lo tanto, hermanos, el ser tardo para oír es tener una especie de poca solicitud a oír la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios para poder madurar. Porque lo que genera la desnutrición espiritual es la falta de la palabra de Dios. Nosotros somos nutridos y crecimos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando digo palabra de Dios, es el estudio de la palabra de Dios. No un discurso de un tema acá y al final tiende a salir pasto seco y la oveja no come, ¿no es cierto?, y no se alimenta. Se emociona, sí, pero no crece. Hoy día, lamentablemente, hermano, estamos en tiempos así. Y el escritor de Hebreos dice esto: os habéis hecho tardos para ir, aún, versículo 12, siendo ya, debiendo ser ya maestro. ¿A qué se refiere con esto? Esto en el sentido general. Acuérdense que hay un don de maestría en sentido particular, como don espiritual, como ministerio, pero también en sentido general todos somos maestros, porque todos enseñamos el evangelio, no sé, a quien nos ponga el Señor en nuestro camino, al vecino, un compañero, un familiar. Debemos enseñarle la doctrina, presentarle el evangelio como maestro. Cada uno de nosotros debe tener la madurez de enseñar. Pero dice, pero tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, es decir, el ABC del evangelio, las cosas rudimentarias, esenciales, iniciales. Es como decir, una persona que va en quinto básico no sabe leer, ¿qué tiene que hacer el profesor que lo toma? Tiene que llevárselo a Quinter nuevamente y enseñarle el silabario. ¿Se acuerdan ese silabario hispanoamericano? Donde la mayoría aprendimos, donde sale un niñito sentado ahí, ese mismo, ¿ya? Y resulta que en el Evangelio es prácticamente lo mismo. A veces da tristeza, y eso yo sé que la experiencia suya, muchos hermanos han comentado esto. Ven hermanos que llevan 15, 20 años en alguna iglesia, y usted le habla de esto y parece que le estuviera hablando en chino. Y a veces uno quiere compartir más allá, quiere hablar más allá y nutrirse con ellos y tener comunión, pero ni siquiera entienden lo básico, los rudimentos del Evangelio. Y esa responsabilidad es compartida, tanto del que imparte el alimento como del que recibe el alimento, porque hay una ley, ¿cierto?, para ambos. Estar dispuesto, apto para enseñar, con ganas de enseñar, pero también el discípulo tiene que tener ganas de aprender. Cualquiera de los dos elementos que no se dé, no va a cumplir el objetivo. Entonces, el autor de Hebreos dice precisamente esto: tener necesidad de los rudimentos. No puedes comer alimento sólido. Entonces, por eso que ocurre, hermano, y a mí, yo me alegro mucho que veo jóvenes acá, que quizás llevan 1 o 2 años en el Señor, y hablarles de la elección para ellos es motivo de gozo y de alegría, y glorifican al Señor. Pero vaya a presentarle este tema a un hermano que lleva quizás 20 años en una asamblea que nunca le han enseñado esto. A mí me han dicho, esta doctrina es diabólica, ¿de dónde salió? Nunca le han dicho que salen las escrituras. ¿Por qué? Porque han sido tardos para oír. Y solamente se han dado vuelta en los rudimentos. Hermanos, debemos crecer. Versículo 14, ¿por qué? Versículo 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es niño. Nosotros debemos dejar de ser niños, ¿ya? En el conocimiento, en el crecimiento. O sea, veámoslo en el plano natural. Un niño, un bebé nace pequeñito, fijaos, los bebés son todos iguales. Yo no comparto mucho cuando dicen, salió igual al papá o la mamá, son todos iguales, arrugaditos, parecen ratones, ¿ya? Pero allá ellos que dicen, salió igual al papá o a la mamá, es una cosa subjetiva, pero no importa. La guaguita, después de los meses, cambia radicalmente, porque se deshincha, ¿cierto? Y empieza a mostrar sus facciones, y lo natural que empiece a crecer, ¿cierto? Con leche empieza a crecer, y después de los meses, a los 3 meses, es muy elemental lo que estoy diciendo, pero no hace proyectarnos esto. Después ya la mamá no le puede dar leche porque no se llena. Los que hemos sido papás nos hemos dado cuenta que los niños toman leche y después ya siguen llorando, pero no le diste papa, ¿cierto? Pecho, y sigue llorando. Ah, ya es tiempo de alimento sólido, la papilla, después un poquito de carne molida, qué sé yo, y va a crecer. Eso es lo natural. El lenguaje apostólico y el lenguaje del escritor de Hebreo es el mismo, porque Pablo también le habla a los corintios acerca de esto. No es normal que un niño se mantenga niño, tiene que crecer. El problema es que hay una masa de feligresía raquítica, hambrienta, hermanos, hambrienta de Dios, hambrienta de su palabra. Y la palabra nos está dispensando, ¿por qué? Porque el pueblo, cuando recibe la palabra, comienza a discernir. Y claro, un pueblo con conocimiento, con discernimiento, usted no lo puede manipular. O sea, hay un lenguaje, hermano, que inclusive lo manejan en la sociedad, en la política. Yo a un pueblo ignorante lo manejo, pero a un pueblo informado no tengo cómo manejarlo. Por eso existe la censura. Y también en la iglesia evangélica existe la censura. Es decir, se limita el conocimiento para que los hermanos no crezcan y por consecuencia comiencen a discernir. ¿Se da cuenta? Entonces, este lenguaje es muy acertado. El que participa de la leche es un niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, mire lo que dice, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso que algunos dicen, un paréntesis, que Pablo debió haber escrito Hebreos, porque el lenguaje es muy paulino. Pablo habla del ejercicio, habla de las carreras, habla del niño, de la leche, de la vianda, Pero hay argumentos que descartan tal posibilidad, pero no descartan que el que lo escribió haya sido un directo discípulo de Pablo. Y es normal que los discípulos vayan adquiriendo la temática, la dicción, inclusive las palabras de su maestro, si es natural, y no debemos avergonzarnos de ello. Y este autor habla de eso precisamente, madurez para tener ejercitados los sentidos. Nosotros debemos ejercitar los sentidos, hermano. Un ejercicio constante, continuo. Debemos analizar. Pero todo sobre la base de la palabra de Dios. Por ejemplo, la otra vez hablábamos de esto. A los cajeros de los bancos los ejercitan para poder detectar, los cajeros del supermercado también, billetes falsos. Si usted ve un billete falso así a simple vista y lo pone al lado de un billete verdadero, usted no se va a dar cuenta porque es falso. Inclusive lo puede hasta tocar. ¿Y cómo detecta que es falso? ¿Cómo se detecta que es falso si prácticamente es igual? Porque está ejercitado en el discernimiento, en el sentido de tocar la textura, mirarlo, y tienen alguna seña ahí que le permite decir este billete es falso. Y después obviamente complementa con la máquina ahí ultravioleta, que ve un sello, etcétera. Hasta eso también falsifica, pero la idea es la siguiente: nosotros debemos estar en sintonía con la palabra, ¿ya? Y eso nos permite detectar la verdad del error, el bien y el mal. Es decir, nos permite ejercitar ¿qué cosa? El discernimiento, hermano. Sin palabra de Dios, sin dispensar la palabra de Dios, la enseñanza, no hay discernimiento. Todo lo que venga, bienvenido. Así, mientras hable de Cristo, estamos todo bien. Imagínense que hasta los demonios hablan de Cristo. Hijo de David, decía el demonio, nos has venido a atormentar antes de tiempo, decía el gadareno, el endemoniado. Habla de Cristo también. Debemos tener cuidado porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, en esta temática, hermanos, aparece el discernimiento de manera particular, que es un don. Y ese don nos permite a nosotros rápidamente tener esa luz de advertencia, hermanos, como dice acá, voy a volver a Juan, esa luz de advertencia cuando se avecina una doctrina falsa. Mire, por ejemplo, el apóstol Juan, se me perdió acá, el apóstol Juan da un dato, dice, por ejemplo, en el versículo 5, capítulo 4, verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Primera de Juan, capítulo 4, verso 5. Primera de Juan. Cuando usted ve que el evangelio es bien recibido por el mundo inconverso, usted perfectamente puede pensar y discernir que no se le está predicando el evangelio. Esa es una manera de discernir. Cuando usted ve que le dicen multitudes escuchan a tal predicador y las multitudes no tienen ningún interés en servir genuinamente y legítimamente al Salvador, sino que buscan otros intereses, como lo decíamos en la mañana, las multitudes que buscaban al Señor por los milagros, por los panes y los peces. Nunca el mundo ha recibido con agrado la palabra de Dios. Y si alguien predica y el mundo se siente agradado, dicen, vamos, hermano, que ahí no está la palabra de Dios. ¿Me entienden, hermano? Este es un dato muy importante. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Ya? Discernimiento. Nosotros, los creyentes, somos de Dios. El que no conoce a Dios, perdón, el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, mire lo que dice, el Espíritu de verdad. ¿Y qué más? Y el espíritu de error. Entonces, en estos datos interesantes que el apóstol Juan nos entrega, el hombre que tiene discernimiento de espíritu está constantemente evaluando. Esto no puede ser. Y hay algo en el corazón que se pone, hermano, para decir, aquí hay algo que no encaja con la doctrina. A pesar de que visualmente se vean, comillas, resultados. Porque ¿quién de nosotros, hermano, no quiere resultados tangibles? Por ejemplo, una iglesia. Normalmente el pastor, ¿qué es lo que quiere? Que la iglesia crezca. Porque esa es la tónica de todo ser humano. Si yo tengo un negocito, si el negocio crece, quiere decir que me ha ido bien. ¿cierto? Una fábrica que tiene, ¿no es cierto?, una serie de producción y después tiene tres series de producción, esta fábrica está creciendo, está en, ¿no es cierto?, en prosperidad. Pero en la iglesia no se puede evaluar así, hermano. Tendríamos que decir que el ministerio de Cristo fue rotundamente un fracaso. ¿A dónde terminó el Señor? ¿Cómo terminó y con quién terminó? Ninguno de los que le juraban lealtad estaba con él, salvo el que se recostaba en su pecho, que era el apóstol Juan, y mujeres que también le servían. Es decir, si nosotros aplicamos esta política mercantil, industrial en la iglesia, estamos perdiendo el rumbo. ¿Pero quién nos habla de eso? Los hermanos que tienen discernimiento de espíritu, y debemos oírles, y debemos escucharles. A mí me gusta mucho ese pasaje que le dice Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, primera tesalonicenses 5. No menospreciéis las profecías. La palabra menospreciar es subestimar, es mirar por debajo. Cuando alguien nos advierte de algo, ya está, este negativo, y no, tengamos cuidado, porque puede ser que el propio Señor nos esté hablando a través de esa persona, advirtiéndonos de algo que nosotros no nos damos cuenta. Y ese es el don de discernimiento de espíritu, tan necesario dentro de la iglesia. Por ejemplo, respecto a esto que dice Pablo, hay un espíritu de verdad y un espíritu de error. En este preciso minuto se mueve en este mundo un espíritu de verdad y un espíritu de error, que sale por la boca de los profetas. Quiero que en esa perspectiva analicemos lo que dice Pablo, por favor, Pablo a los tesalonicenses, ¿ya? Segunda a los tesalonicenses, capítulo número 2. Segunda a los tesalonicenses, capítulo número 2. Dice así, versículo 7. Segunda a los tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire lo que dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso, miren lo que dice, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gran pasaje, hermano, respecto a lo que estamos hablando, porque el último tiempo tiene estos ingredientes. Hay un inicuo, hay un misterio de la iniquidad, así como existe el misterio de la piedad. Recuerda que Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Existe paralelamente el misterio de la iniquidad, así como existe el Hijo de Dios, así también existe el Hijo de perdición, ¿ya? Satanás es un usurpador, es un imitador, alguien que quiere ponerse en el lugar de Cristo. Por eso que Juan lo llama anticristo. Fíjense que la temática es la misma. Cuando leímos primera de Juan capítulo 4 verso 1 en adelante, habla de los anticristos, ¿cierto? Los que salieron por el mundo. Y Pablo está hablando del mismo personaje, está hablando de el inicuo. Él le llama inicuo, le llama hijo de perdición, Satanás, hecho carne, podríamos decir así, en la persona de la bestia del anticristo. Muy bien. ¿Cómo se va a manifestar el espíritu del anticristo, hermano? Aquí nos entrega antecedentes interesantes. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento, cuya venida, es por obra de ¿quién? De Satanás, el engañador, ¿ya? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué pasa si nosotros viviéramos en función de los milagros, como hoy día la iglesia evangélica en su gran masa, por decir así, vive? Está a expensas, hermanos, del error. Es como un plato, como decir, un plato que está listo a ponerlo en la cocina, hermanos. Ahí está listo con orégano y todo, listito para cocinar. Yo le doy gracias al Señor y honro al Señor, de verdad, que Él nos haya advertido de lo que está pasando y nos haya dado discernimiento del bien y del mal. Porque ¿qué es lo que ocurre acá, hermano? El engaño y los prodigios mentirosos son tan parecidos a la verdad que las personas que buscan milagros y que buscan este tipo de manifestaciones las van a encontrar no en el Señor, porque el Señor dice, ya no andáis por vista, sino que por fe, sino de parte del diablo. ¿Ay, qué está diciendo? ¿Que el Señor, que Satanás hace milagros? Por supuesto que sí, hermano, eso es lo que estoy diciendo. Acuérdense de los brujos de Faraón. Imagínense si el Señor no hubiese guiado a Moisés. Póngase los zapatos de Moisés. Él fue con el báculo ahí, con la vara, la tiró en el suelo y se convirtió en culebra. Faraón chipió los dedos, llamó a Janes y Jambres y le dijo, hagan lo mismo, y lo mismo hicieron. ¿Ah? Con la diferencia que la culebra de Moisés se comió las culebras falsas. Pero poder hay en Satanás. Milagros hay en Satanás. Si el Señor dijo que no hay señales para este tiempo, que la generación mala y adúltera demanda señal, y seguimos esperando señales, vamos a caer en el error, porque el que va a dar señales no es el Señor, no es el Espíritu de verdad, sino que el Espíritu de error, de engaño, el Espíritu del Anticristo, y que se está moviendo. Imagínense, cuando escribió Pablo esta epístola en el primer siglo, ya está en acción, es decir, ya está actuando, obrando el misterio de la iniquidad. ¿Y por qué nosotros decimos que estamos en avivamiento? Si eso es lo que no puedo entender. No digo nosotros aquí en la asamblea, pero en general. Estos son textos confrontacionales frente a una mentira engañosa. Ahora, versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden. Porque a mí, si algo me llama la atención, lo hemos estado analizando en estas últimas reuniones, el justo vivirá por fe, y la fe en su esencia, y la propia escritura la describe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, esta verdad nos está diciendo que muchos que buscan señales realmente no son salvos, no andan por fe. Su alimento y su estímulo es lo que ven, es lo que oyen, es lo que palpan, pero no lo invisible, no la certeza de lo invisible. ¿Se comprende, hermanos? Nosotros tenemos certeza de lo que no se ve. Ninguno de nosotros puede mostrar aquí nada, pero sí tenemos convicción, a pesar de que no vemos nada. Entonces, cuando la Biblia nos dice que este engaño de iniquidad es para los que se pierden, uno se llega a estremecer aquí, hermano, porque nosotros podríamos estar en ese grupo perfectamente merecido, tenemos esa butaca reservada, pero Él nos sacó de ahí, hermanos. Y gracias, Señor, porque Él nos permitió recibir el amor de la verdad. Si Él no hubiese abierto nuestro corazón, nosotros seguimos en el engaño. Como dijo un predicador aquí, no es mentiras versus verdades. Aquí es la verdad y la mentira. El Señor dijo, yo soy la verdad. Y Satanás es la mentira, no son las mentiras. Una es sola la mentira y una sola es la verdad. Pero lo tremendo es el versículo 11. En la antigua versión acá, en el versículo 11 dice acá, en nuestra Reina Valera 960, dice, Dios les envía un poder engañoso. En la antigua versión es interesante, dice, les envía una operación de error, ¿verdad? Una operación de error. ¿Cómo comprendemos? En la mañana hablábamos de eso. ¿Cómo comprendemos a Dios que actúa en el bien, pero también en el mal? Si el mal para Él no es un accidente, no es una coincidencia, pucha, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Cómo resuelvo esto? No, Él actúa en el bien y también en el mal. No debemos ausentar la presencia de Dios, inclusive en el mal. ¿Se acuerdan lo que decíamos cuando hablamos de la soberanía? Él pone reyes y quita reyes, permite los tiempos de paz y también crea, ¿qué cosa? La adversidad, la guerra, porque Él tiene todo el control. Y si no nos queda claro aún, cito solamente un pasaje, Zacarías capítulo 14 verso 1 en adelante, yo reuniré a todas las naciones a pelear contra Jerusalén. Él pondrá ahí las naciones en contra de su propio pueblo. ¿Qué pues diremos, hermano? ¿Alguien va a altercar con Dios y decir por qué haces esto y aquello? No, porque Él es Dios. De la misma forma, Él permite que se muevan espíritus engañadores. Mire, el tiempo no nos va a alcanzar, pero sí lo hemos tratado en otra oportunidad y quiero citarlo. Por favor, hermanos, vamos al libro Primero de Reyes, Versículo 22. Primero de Reyes, versículo 22. Capítulo 22. Y con esta introducción terminamos. Mire, Primero de Reyes, capítulo 22. Versículo 20. Primero de Reyes 22, versículo 20. Dice así. Estamos en la lectura, ¿cierto? Y versículo 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Pregunta. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Versículo 21. Y salió, ¿qué cosa? Un espíritu, ¿se da cuenta? Y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré, ponga atención, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Sabe de qué me acuerdo? Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Judas no podía partir sin la autorización del soberano. Lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. ¿Cuál es el contexto de esto? Y con esto se nos fue el tiempo. Aquí están las dos disyuntivas, las mismas que tenemos hoy día. Unas iglesias, hay grupúsculos pequeños, ¿cierto?, de pelagatos, que dicen, estamos en tiempo de engaño, de juicio, y el Señor viene y lo único que tenemos que esperar es la venida de Cristo. Y una gran masa que dice, tiempo de conquista, tiempo de siega, tiempo de cosecha, tiempo de avivamiento. La misma tónica está aquí. Un rey llamado Acab, rey del reino del norte, ¿cierto? Rey de Israel, que decía y se consultaba con sus profetas, ¿cuál de todos era más falso? Vamos a conquistar una región de Siria llamada Ramot de Galaad, porque el Señor nos ha entregado y conquistémosla. Y todo ahí, ¿no es cierto? Grito de júbilo. Gloria a Dios, decía. Pero estaba el otro rey, el rey Josafat, rey de Judá. Acuérdense que el reino estaba dividido: reino del norte Israel, reino del sur Judá. Rey del norte Acab, rey del sur Josafat. Y se juntan los dos. Y Acab, induciendo a esto, porque esto es como decir, Satanás no quiere irse solo al infierno y quiere llevarse a todo, y le hace esta oferta, voy a resumir como introducción nomás, y le dice, vamos, acá juntos los dos reunamos fuerza y vamos a conquistar Ramot de Galaad porque el Señor nos la ha entregado. Y Josafat dice, bueno, ¿quién garantiza eso? Mis profetas, 400 profetas, y todos al unísono, Jehová te ha entregado Ramot de Galaad. Pero la sensatez de Josafat le llega a decir, no hay otro profeta a quien consultar. Discernimiento, hermano, discernimiento de espíritu. Fíjense que no tenía porcentualmente la equiparidad de 400 profetas falsos. Era uno solo, llamado el profeta Micaías. Hay un solo, hijo de Imla, pero que no le gustaba al rey acá. ¿Por qué? Porque siempre le hablaba de juicio y de cosas malas. No me gusta este profeta, le decía. Y Josafat le dice, no hable mal de él, tráigalo. Bueno, regañadiente lo trae, ¿cierto? Y le pregunta. Y a mí lo que me interesa de ese lenguaje, yo le invito a que lo lea en la casa. Le dice, vamos a esta campaña de Siria y vamos a conquistar Ramot de Galaad, le dice a Micaías. Y Micaías le dice, por supuesto, vamos, porque el Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, esa ciudad. Y el mismo acá le dice, te digo que me digas la verdad. O sea, el propio Acab sabía que Micaías le iba a decir la verdad. No sé si se entiende el lenguaje. Y cuando le insiste el rey Acab al profeta Micaías, el profeta Micaías le dice la verdad. Y le dice, vive Jehová, que lo que el Señor me mostrare, eso hablaré. Y le habla del desastre, de la ruina, de la sangre, de la derrota en esa campaña que no era del Señor. ¿Y qué es lo que hizo Acab? No le hizo caso, porque estaba ya con empedernido corazón, encaprichado con esto del júbilo, etcétera, etcétera. Y más encima metieron preso a Micaías, imagínense. Y bueno, resumiendo, van a la campaña, pero antes de ir a la campaña, el Señor permite el mover de un poder engañoso, de una operación de error en la boca de los profetas, para todos aquellos que no creen la verdad de la palabra de Dios, que son pocos, hermano, y por misericordia lo digo y gracias, somos pocos, y no lo digo para nuestra vanagloria, sino para la gloria de Dios. Ese espíritu se presentó delante del Señor y le dijo: yo le induciré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y el Señor lo autoriza. Fíjese que Satanás no puede hacer nada sin la autorización previa. Sale el espíritu y se mueve a través de la boca, y a pesar de que Josafat discernía, se lo llevó la mayoría, hermanos. Se lo llevó la mayoría, porque ese es el gran tema. Aquí las mayorías son las que mandan. Debemos tener cuidado, hermanos, porque nosotros en ninguna parte somos mayoría, pero no necesariamente la mayoría es la verdad. Que el Señor bendiga su palabra.